Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hoy estamos en jueves 20 de agosto. Profe, ¿cómo va
eso? ¡Hola, Monchi!
Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Acá justo saludamos a la profe. ¿Cómo anda?
Bien,
Julia,
¿cómo
¿todo
estás?
Bien?
Muy bien.
Hola,
bien.
Julia.
Hola. Ahí está. Te tienen ahí presente. ¿Cómo anda, profe? ¿Bien?
Bien. ¿Vos
bueno,
cómo estás?
Muy bien, nos vamos acercando al fin de semana. Estamos en jueves 20 y los convocamos a todos los que quieran contactarse con nosotros, que estamos en el 25-12-08-96. También tenemos Instagram. Seguimos educando y ustedes ya saben que estamos por Radio Nacional para 49 filiales donde entran más repetidoras de todo tipo, pueblos originarios, cooperativas, privadas y demás, Julia. Así que a todo el país les damos un gran abrazo.
Bueno, genial.
Y comenzamos esta clase.
Comenzamos esta clase antes de arrancar específicamente con lo que vamos a trabajar.
Sí.
Recordarles, volvimos de las vacaciones hace ya un par de semanas, pero siempre como hay un periodo de adaptación que cuesta, sí, recordar algunos consejos para estudiar. Habíamos dicho, cuando arrancamos, los mencionamos varias veces, después como que ya nos acostumbramos. Disponer del espacio, o sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, si vamos a hacer alguna tarea en particular, agarrar las cosas que vamos a usar, ordenar un poco el sector en la medida de lo posible. Si tenemos un lugar para nosotros, si es un lugar compartido,
claro,
bueno, como tratar de ahí arreglar con las personas con las que vivimos. Y después de esas cosas, guardarlas. Y volver a sacarlas recién cuando vamos a ver usarlas. Para que no estén siempre dando vueltas por todos lados. Si tenemos nuestra mochila a la escuela,
claro,
podemos guardar la mochila.
Claro, como teniendo una rutina, una lógica para que no sea todo.
Sí, para que no esté
mezclado.
Todo. Sí. Y después horarios. Tratar de ordenar nuestros tiempos. Decir, bueno, de tal hora a tal hora puedo ponerme a estudiar, no sé, matemática, de tal hora sigo con sociales. Y que eso esté ordenado en lo posible en cada día y a lo largo de la semana.
Bien.
Y dejar espacios para jugar. O sea,
claro,
que esté más claro como ese orden, para que después también nos resulte más fácil nosotros reincorporarnos a la escuela,
claro,
y volver a tener una rutina de horarios
y
que no sea tan difícil organizarnos para volver.
Perfecto, muchísimas gracias, profe. Vamos a saludar a la gente de Chubut. Entre otros, saludamos a LB4 Radio San Rafael, a M620, que nos está retransmitiendo, así que le mandamos un cariño muy grande. También a M540, que es Radio Golfo Nuevo. También saludamos a Radio Universo en Rivadavia, en Chubut. Saludamos a Santo Tomé, a M780. Acá nos vamos a Corrientes, Santo Tomé. También saludamos a Madariaga, a M840 General Madariaga, ahí en Corrientes. Y a la gente de Goya, también en Corrientes, en el 88.7.
Genial.
Así que mirá cuántos lugares, cuántas localidades que estamos ahora en este momento siendo escuchados. Les mandamos un gran cariño y comenzamos esta clase. ¿Con qué comenzamos, profe?
Bueno, esta semana estamos trabajando una pregunta que
sí,
fue atravesando y que los distintos días y fuimos atravesando también distintos temas.
Sí.
¿Cuántas formas tiene el agua? La verdad es que estuvimos
sí,
hablando con un glaciólogo, después estuvimos viendo alguna leyenda, estuvimos escuchando
es,
música que tiene que ver. Bueno, el agua es sumamente importante, uh-huh, da origen a nuestra vida, a la
claro,
vida en el planeta. También hablamos, ¿no? Cuando trabajamos ciencia ficción está mucho el tema del agua,
uh-huh,
y la posibilidad de que haya agua en otros planetas, como la
sí,
posibilidad también de que haya vida. Bueno, y en nuestro país, recién mencionabas distintas radios, me imagino que en cada uno de esos lugares también vamos a encontrar diferentes formas del agua.
Claro.
Digo, ¿no? Como que en nuestro país, digo, que es tan vasto
claro,
y con una diversidad de ambientes que también da lugar a diversidad de formas de encontrar el agua.
Sí, sí.
Y hoy vamos a seguir pensando cómo el agua tiene que ver con nuestra cultura y cómo el agua aparece en nuestros mitos fundantes, en nuestras leyendas. ¿Qué lugar tenía el agua para, bueno, esta creación del mundo, para pensar esto? ¿Cómo surgió la vida? Y vamos a compartir algunas leyendas de algunos pueblos que habitan y habitaron
sí,
esta región.
Muy bien.
¿Sabías que los chicos y las chicas tenemos una línea de atención telefónica gratuita? La 102. Podemos llamar si estamos en casa viviendo maltratos, abusos o situaciones de violencia. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
El mito que les voy a leer es el mito de los huichis sobre la creación de los ríos. Los pobladores del Chaco salteño, los huichis, creían que su héroe cultural, Tocuá, había creado el río Pilcomayo y les había enseñado las técnicas de pesca. Este héroe actuaba para realizar los designios del dueño de las aguas, ser superior, ordenador del universo. Al principio, el mundo era solamente agua y Tocuá fue a hablar con Dios para que hiciera la tierra, porque no podía vivir sobre el agua. Dios se lo concedió. Y también creó los animales y todo lo que había en el mundo. Cuando terminó, colocó agua y peces dentro de un gran palo borracho. El dueño de las aguas, el dueño del río y el dueño de los peces decidieron que necesitaban un hombre inteligente que hiciera un río. Tocuá se ofreció para hacerlo y le dieron una gran varilla de hierro. El dueño de las aguas le dijo que con la varilla partía el palo borracho para que saliera el agua y los peces. El dueño de los peces agregó que si tenía hambre podía comer algunos peces, pero solo debía tomar los medianos, no los grandes. Al principio Tocuá cumplió con el mandato, pero luego tomó un pez grande y lo comió hasta quedar satisfecho. Luego tomó la varilla y empezó a caminar y el río lo seguía. Cuando volvió a tener hambre, tomó un dorado y se lo comió. Entonces el dueño de los peces se enojó y comenzó a perseguirlo con toda la fuerza del agua. Tocuá empezó a correr, pero el agua le alcanzaba. Para salvarse, se transformó primero en piedra y luego en un palo, pero chocó contra otros palos y se hizo pedazos y murió. Por eso hay ríos que van en una dirección y otros en otra, porque Tocuá no cumplió con su trabajo.
Esta leyenda que tengo aquí, profe, es una leyenda guaraní sobre las cataratas del Iguazú, Agua Grande. Fue hace muchísimos años, tantos que no se puede determinar su número. En la selva misionera, en una zona, en una choza a orillas del río, vivía Panambí con su madre. Era muy bonita, de ojos grandes, negros y brillantes, y muy alegre. Todos los días navegaba en su canoa con la cesta tejida con hilos de yucchán, para volver a llenar de sabrosos frutos, exquisita miel silvestre de camoatí o lechiguana, mientras cantaba con su hermosa voz. Un día, mientras volvía a su choza, vio otra canoa con un indio desconocido, joven y apuesto, que también la miró y Panambí quedó como hipnotizada, incapaz de separar la vista de ese desconocido. Por un momento quedó inmóvil en el medio del río y cuando volvió a la realidad ya era de noche y la luna dibujaba una estela brillante en el medio del río. Cuando llegó a su cabaña, su madre, que la esperaba inquieta, le preguntó qué le había sucedido. Panambí no supo qué contestar. Al ver la expresión ausente en la cara de la niña, su madre le preguntó si no había visto a Pirá Yará, el dueño del río. Panambí no supo responderle, pero desde ese día no pudo dejar de pensar en ese hermoso muchacho. Ya sea que marchaba por la selva o recostada en su hamaca, solo pensaba en volver con su canoa a las islas para poder verlo. Y cada atardecer se repetía el encuentro. Una noche se oyó el ruido de remos en el agua. Panambí se despertó con la sensación de que llamaban. Abandonó la hamaca y se dirigió a la orilla y una extraña fuerza hizo que se internara hasta la mitad del río con la canoa, sin darse cuenta de que las aguas la iban cubriendo lentamente, pues ella tenía la mirada puesta en el guerrero que la esperaba. El cuerpo sin vida de Panambí llegó hasta la canoa de Pirá Yará, que la alzó y la colocó en la balsa de juncos atada a su canoa. Con ella se dirigió hacia el lugar donde las aguas formaban una enorme caída. Cuando llegaron, la canoa dirigida por Pirayará cayó al abismo y siguió el curso del río como si no hubiera tenido que pasar por semejante obstáculo, demostrando su naturaleza sobrehumana. Sin embargo, el cuerpo de Panambi fue despedido de la balsa por el impulso de la caída y quedó preso entre las piedras, convirtiéndose en una piedra con forma humana. Un chorro de agua blanca y tenue se desliza desde entonces por su cabeza y sobre su cuerpo como de piedra, como el velo de una novia que se deshace en gotitas de cristal antes de volver a formar parte del caudaloso río. Ese fue el final de Panambi, que se enamoró de un imposible y olvidó que Pirayará, dueño del río, por ser esencia divina, era incapaz de amar a ninguna mujer sobre la tierra.
Ay, me quedé así.
Como... Tremendo desalmado, Pirayará. Sí. Todo divino, pero no le hagas eso para mí. Bueno, esas son
el
las
dueño
leyendas.
Del río. Bueno, y nos van contando también como el origen de ciertos lugares de la naturaleza de nuestro, claro. De la naturaleza de nuestro país, ¿no?
Uh-huh. Así estas es. Leyendas. Bueno, escuchamos un poco de música. Vamos a escuchar un tema que se llama Río Paraná, que pertenece al disco Peso Argentino, que es un álbum de estudio de Ricardo Iorio y Flavio Cianciarulo, de los fabulosos Cadillac, de 1997, y tiene varias versiones así folclóricas, disco sumamente interesante. En este disco también están Rubén Patagonia y León Gieco, y aquí te presentamos la versión de León Gieco, Río Paraná.
Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tanto que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. Firme el pescador, hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastres a la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino.
La profe se lo cantó todo, chicos. Chicas, sépanlo, se lo sabe. Pepa. Qué lindo tema este, ¿viste?
Sí, me gusta.
El río Paraná, León Gieco cantando ahí. Se escuchaba la voz de Giorgio. Sí. Ese vocerrón tremendo. Bueno, vamos a otra expresión del arte.
Sí, ¿a cuál?
A la pintura.
Bien.
De la música nos mudamos, nos quedamos, porque conviven.
A las artes visuales.
A las artes visuales, qué linda que son, ¿no?
Sí.
Vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de arte visual, a ver si nos puede si nos puede enseñar un poquito, si nos puede ayudar un poquitito. ¿A vos te gusta pintar?
Sí, yo de hecho empecé el profesorado de artes visuales.
¿En serio?
Sí. Mira. Me re gusta, sí.
¿Y con Candelaria?
No sé si la conocía Candelaria. Capaz que nos conocimos.
Bueno, no sabemos. A mí me gustaría empezar, así que. Candelaria Martínez es profe de arte y nos va a ayudar a pensar cómo pintar con una técnica, ¿no? Así que la saludamos. ¿Cómo te va, Candelaria? Bienvenida. La profe aquí, Julia, todo el equipo de producción, Monchi es mi nombre, te saludamos. ¿Cómo va?
Hola Monchi, hola Julia, ¿cómo están?
Bien, bienvenida.
Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por abrirme las puertas de las aulas.
Qué bueno.
De sexto y séptimo.
Bueno, genial. Estábamos trabajando sobre el agua, sí. Nosotros. Sí. ¿Hay una relación entre el agua, el arte?
Bueno, sí. En primer lugar, digamos que la relación con el agua es vital. Sí, así que como el arte también es algo vital e innato a todos los hombres y a todas las mujeres, ya hay una relación, porque todos formamos parte de la naturaleza, ¿sí? El agua y nosotros.
Sí.
Así que hay una relación directa. Pero más allá de eso, ¿sí? Está bueno que refresquemos a algunas cositas que son como muy importantes en la plástica visual, ¿sí? Los elementos de la naturaleza ya sabemos, ¿no? Son el agua, el fuego, la tierra y el aire.
Sí.
¿Sí? Bueno, en plástica visual nosotros trabajamos con elementos visuales. ¿Bien?
Sí, claro.
Yo les voy a preguntar a ustedes, lo mismo les pregunté a la gente de cuarto y quinto, pero se los pregunto ahora a ustedes. ¿Cuáles son los elementos plásticos? ¿Ustedes saben?
No, de mi parte no.
Ay, no sé.
No. Bueno, los elementos plásticos son cuatro, ¿sí? Y son el color, la forma, el espacio y la materia.
Ah, bien.
¿Sí? Para poder pintar, ¿sí? Para poder, digamos, trabajar con el color y con la materia, la mayoría de las veces, yo diría el 95% de las veces, necesitamos usar agua como medio. ¿Sí?
Claro, claro.
O sea, ¿ustedes se imaginan trabajar con pintura sin agua?
No, claro.
Claro.
Es como muy vital para nuestra actividad.
Claro.
¿Bien? Ahora, dentro de todas las técnicas que hay una en particular que es todo agua, ¿sí? Que es la pintura con acuarela.
Ay,
de hecho, si pensamos en el nombre, acuarela, ya nos está diciendo que el material es a base de agua.
Claro.
¿Sí? Entonces, si pensamos en esto, ¿sí? En que el agua es algo imprescindible para poder pintar y para poder desarrollarnos, vamos a entender que desde el inicio de la pintura todo se trabajó a partir de agua. Imagínense en los hombres de la prehistoria,
claro,
pintando por ahí con barro. Y el barro es tierra con agua, ¿sí?
Claro.
Para poder desarrollar las primeras técnicas de pintura se necesitó del agua.
Bien.
Y por otro lado, también pensemos que desde lo simbólico, el agua nos representa las emociones.
Sí.
Ajá.
Porque es el medio en el cual nos hemos gestado, ¿sí? Uh-huh. En el útero, en la parte de nuestras mamás, estábamos en el agua. Entonces, siempre que estamos trabajando con agua, estamos trabajando desde algo muy vital, desde algo muy primigenio en nosotros. Y también, ¿sí? Lo que nos ayuda el trabajo con agua, bueno, primero a desarrollar y a despertar un montón de emociones, que para la creatividad y el arte está buenísimo.
Claro.
¿Sí? Es donde uno se va a sentir más cómodo, más como un niño para poder expresarse.
Uh-huh.
¿Bien? No, vamos a hablar directamente de la técnica de las acuarelas, que es lo que estábamos hablando recién.
Sí.
¿Sí? Todas las pinturas, tanto las acuarelas como otras, en cuanto a lo material, todas las pinturas tienen como tres condimentos, ¿sí? Que es un pigmento, que es lo que nos da el color, un medio, que es lo que nos permite que este color sirva para pintar, y después algo que hace que ese color se adhiera, ya sea al papel, a la madera o a la hoja, ¿sí?
Sí.
Son como estos tres componentes, un pigmento, un medio y un adherente.
Bien.
¿Sí? Bien. Ahora, En el caso de la pintura a la acuarela, es un pigmento con un adherente. ¿Sí? ¿Vieron que las acuarelas son como pastillas de colores?
Sí.
Están, o sea, que no está secas. El medio. El medio,
claro,
sería el agua.
¿No? Exacto. Perfecto, mira. Julia, estabas muy atenta. Bien. Exacto, el medio sería el agua. Entonces, cuando yo tengo esa paletita que viene con un montón de pastillitas secas de color, lo que tengo es el pigmento mezclado con el adherente. Recién cuando yo le agrego agua, las puedo empezar a usar para pintar. Por eso, claro, se llaman acuarelas o aguarelas, ¿sí?
Bien.
Bien, ahora, pensemos en nuestro país. Hay un artista en nuestro país muy importante, ya fallecido porque nació a fines del siglo XIX, que trabajó y desarrolló toda su obra con acuarelas.
¿Qué artista?
Jules Solar. ¿Lo conocen?
Sí, sí, a mí me gusta mucho.
Muy bien. Jules Solar, para todos los chicos y chicas que nos están escuchando, trabajó durante muchísimos años siempre con la técnica de acuarelas. ¿Por qué? Porque él se sentía muy cómodo con esta técnica, porque es la que más nos recuerda a nuestra infancia. Sí, claro. Es una técnica muy simple y que todos en algún momento de nuestra infancia la hemos experimentado. Uh-huh. Sí, porque en casi todos los jardines, claro, o en las escuelas nos dan las acuarelas para que pintemos. Es una técnica fácil, es limpia, es bastante económica. Entonces, este artista que intentaba rescatar mucho del dibujo de los niños, del dibujo de los pueblos originarios, aplicó con esta técnica y desarrolló un arte muy simple, muy de ilustración, ¿sí?, en el cual combinaba muchas figuras geométricas y elementos simbólicos, todos a partir de la técnica de la acuarela.
Buenísimo.
Y en la actualidad hay un artista argentino vivo que es muy, muy, muy interesante, que se los nombro porque por ahí pueden buscar imágenes, que es Ernesto Pesce. Ernesto Pesce desarrolló también muchísimo la técnica de la acuarela y él se inspira mucho en todo lo que es la vegetación de la Costanera Sur.
Sí.
Bueno, tratando de dibujar e ilustrar todas las plantas que se encuentran en la reserva ecológica.
Uh-huh.
Ahora, ¿cómo podríamos nosotros desde casa, ¿sí?, tratar de aplicar esta técnica tratando de mejorarla, ¿sí? Porque en general lo que hacemos la mayoría cuando nos dan unas pastillitas de acuarela es hacemos un dibujo, mojamos un poco el pincel y pum, ahí, claro, le damos un color así general a la hojita y ya está. Pero bueno, la acuarela en verdad no se trabaja solo con una capa de color, ¿sí? La acuarela es una técnica que se trabaja por superposición de colores. ¿Se entiende lo que digo?
Ah, mirá, súper curioso. O sea, como que haces una capa de pintura y después te haces otra capa de pintura y así.
Exacto.
Sucesivamente.
Sí, muchas. Es como las capas de la cebolla,
sí,
que van,
claro,
cubriendo. Bueno, con la acuarela se trabaja así. Vos primero vas a dar, como con mucha agua, un color lavado al fondo. Vas a esperar un rato que esto se seque, después vas a volver a dar otra capa de color, vas a darle unos momentos para que se seque y vas a seguir trabajando con capas sobre capas de color.
Buenísimo. Bueno,
de esta forma vas a llegar a los colores fuertes y
claro,
saturados.
Genial.
¿Sí?
Bueno, muchas gracias, Candelaria.
Bueno, la invitación es para que los que están en casa traten de por ahí salir o al patio o a la terraza o ver una maceta y tratar de observar los colores, tal vez en alguna planta, en algo de la naturaleza, y fusionar los colores en el papel, ¿sí? Piensen que al trabajar con mucha agua podemos ir mezclándolos.
Candelaria, muchísimas gracias por tu generosidad. Te vamos a volver a llamar para que nos sigas ampliando y contando sobre el arte de la pintura. Te mandamos un cariño muy, muy, muy grande y gracias por tu tiempo.
Gracias.
Saludos a ustedes, gracias a ustedes.
Un beso enorme. Candelaria Martínez, y aquí nos vamos a la música, profe, nuevamente, Los Fabulosos Cadillac, un discazo del año 95, donde participaron muchos artistas internacionales también. Este tema le pertenece a Vicentico en la autoría, se llama Estrella de Mar, es del quinto disco Rey Azúcar, Los Fabulosos Cadillacs.
¡Vamos, Leo! ¡Pura! conmigo que no se ve el mar. Y debajo del agua puedas respirar. Yo sea valiente y te pueda cuidar. Soltar las amarras y dejarse llevar. Y a la ciudad lejana como el mar. Nunca, nunca, jamás. Y a la ciudad lejana como el mar. Nunca, nunca,
el horizonte.